Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia. Hoy tenemos a Francisco Rosell, al director del Mundo, a Cayetana Álvarez de Toledo, a Laura Fábregas, para hablar de todo lo que está pasando. Pero antes de contarles y de saber lo que está pasando en Madrid, en el recinto de IFEMA, donde se celebra Fitur, hoy deberían inaugurarlo los Reyes, no sabemos lo que va a pasar, vamos a contarles lo que sí sabemos qué pasa, que es que hace un día de perros, hace un día de frío horrible. Suben las temperaturas, pero como hay mucho viento, la sensación térmica es que baja. Va a nevar, por ejemplo, en Huesca a partir de 200 metros, o sea, en toda Huesca. ¿Dónde va a nevar? En Huesca. ¿Pero en qué parte de Huesca? En toda. ¿Y en Teruel? Pues tres cuartos de lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Hay 39 provincias en alerta por el temporal. Pero cada provincia tiene un conflicto. En unos son las heladas, los problemas de circulación, en otros son los problemas del oleaje, en otros es la lluvia, las zonas resbalosas, en otros son zonas que quedan aisladas por la nieve. Bueno, cada provincia, en fin, ustedes mismos tendrán que espabilarse, pero ustedes verán si llueve, si nieva y tal. En estos casos, precaución. Las temperaturas, ya digo que han subido un poco, suben como 4 o 5 grados, pero como hay mucho viento, prácticamente en toda España la sensación térmica es de frío. Unos 6 grados tenemos en Madrid, camino de 10 o 11 de máxima, algo más que estos días. La máxima, un grado más que ayer en Tenerife. Y la mínima, el pelotón del pasmo, pero llega apenas pasmado, solo 0 grados. Pero ahí está, por supuesto, Teruel y Ávila, Burgos, Gerona, Granada y vuelve Soria. Esto es muy importante. O sea, porque si encima del frío que pasamos y lo mal que nos trata a las provincias pequeñas, pequeñas de población, imagínense entre Soria y Teruel, Nebraska y Minnesota, enorme. O sea, solo en Soria y en Teruel cabe Madrid 5 veces. O sea, si encima no nos unimos. Ya he expresado antes mi preocupación por la gélida Lugo. ¿Qué pasa en Lugo? Lo de Soria lo hemos ido detectando, es el alcalde socialista de Soria. No quiere saber nada con Teruel, que ha votado a las derechas y tal. Mal. Pero bueno, hoy se reintegra Soria al pelotón del pasmo. ¿Y la gélida Lugo cuándo? Porque Orense ya da una máxima de calor, la tropical Orense. ¿La gélida Lugo? En fin, esperemos mañana darles mejores noticias al respecto. Bien, vamos con Daniel Muñoz y Sara Sanz a contarles lo más grave de lo que está pasando. Repito lo que he dicho a las 6 y lo que he dicho a las 7. La clase política ha abandonado a los ciudadanos que le pagan el sueldo a su suerte ante un grupo de matones violentos que se han creído que hacer huelga es imponer su violencia a todo el mundo. Yo no sé qué se han creído estos tíos. Bueno, se han creído lo que les han dejado creerse. La situación en Barcelona es de caos total y absoluto. Y la situación en Madrid va empeorando por días, porque este ya vamos camino del tercer día. Y aquí el central, que se quitó de en medio, Ábalos, a Valorios, y a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, uy, los ayuntamientos, uy, esto no es nuestro, a mí me gustaría mediar. Ahora sale mediador Ábalos, el que regaló, no medies, actúa. O sea, ¿cómo estará el PSOE de mal que me acuerdo de Pepiño cuando intervino militarmente los aeropuertos por una huelga? Y tenía razón. Una Semana Santa que se cargaba nada menos que el turismo de Semana Santa. Bueno, éxito total, viva Pepiño, etcétera. Bueno, pues ahora nada.
Ha concluido sin acuerdo la reunión entre la Comunidad de Madrid y los taxistas. El sector ha reclamado unas medidas similares a las aceptadas por la Generalidad de Cataluña, una precontratación de los vehículos con una hora de antelación. A esta hora, IFEMA sigue rodeado. A las 10:30, los Reyes acuden a sus instalaciones para inaugurar Fitur, un evento que espera congregar a 250.000 personas.
Bueno, en el caso de que puedan llegar. Allí está, en el lugar de los hechos, como suele decirse, de los crímenes. Ahí está Cristina Vega. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
¿Cuál es el ambiente ahora en torno al recinto de IFEMA, que es donde se celebra Fitur y donde en teoría hoy y espero que en la práctica, tiene que ir el jefe del Estado a inaugurar lo que es el evento quizá más importante de la primera actividad económica de toda la Comunidad de Madrid, no solo de la capital de Madrid, porque da la impresión de que Madrid no es parte de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está ahora la cosa?
Pues Federico, me encuentro a las puertas de este pabellón principal donde se va a celebrar la Feria Internacional del Turismo. Estoy con algunos de los profesionales del sector que, aunque con dificultades, han logrado sobrepasar esa barrera de centenares de taxistas que bloquean los accesos al recinto. Los vehículos se encuentran vacíos porque sus conductores están fuera, reunidos en torno a esas barricadas que ayer formaron con mobiliario urbano. Por el momento está cortada la avenida Partenón y la avenida Capital de España, que afectan a los accesos al IFEMA. Ellos aseguran, sin embargo, que van a dejar pasar a los miles de visitantes que acudan a Fitur, pero eso sí, a ningún VTC. Fitur es una cita clave con gran exposición internacional para el sector del turismo. Los taxistas continuarán bloqueando la entrada porque dicen, Federico, que al presidente de la comunidad, a Ángel Garrido, no le importa que incendien IFEMA. Vamos a escucharles.
En pocas palabras, que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer, que siguiéramos en manifestación, en huelga, que quemáramos el IFEMA, pero que él no iba a acceder a ninguna de las peticiones ni al chantaje del taxi, según él.
Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a dejar pasar? Hay carriles.
Reunido, a las 12:30 se han reunido las asociaciones con la Comunidad de Madrid, no sabemos nada más.
Nosotros estamos aquí pacíficamente, o sea que luego ya por donde no entre la gente no sabemos.
¿Por qué no van a entrar, claro?
Claro.
¿Por qué no van a entrar? Porque lo impedís. A mí lo que más me joroba de esto es como los piquetes sindicales. Es que encima te toman por imbécil. Y dices, son piquetes informativos. ¿Piquetes informativos? ¿Matones con silicona? Dice, nosotros, ¿por qué no van a entrar? Porque hay 400 coches impidiendo la entrada. Y encima sin conductor. Es que, de verdad, nos toman por idiotas. ¿Pero por qué? Porque los políticos les dejan. Nunca, nunca, en la historia de España ni en la historia de Europa se ha permitido una cosa como lo que está pasando aquí. Porque por lo menos en Francia llevan 10 muertos los chalecos amarillos. Pero allí la policía al menos actúa. Al final se ha rendido Macron. Macron, pues eso. O sea, a la primera torta se ha ido al suelo. Y ahora promueve nada menos que 2 meses de consultas, plebiscitos acerca de no se sabe cuántas cosas. Y entonces, ¿para qué está el Parlamento? ¿Para qué está el presidente de la República? Para quitarse de en medio. Hay líos, es que mi imagen, es que en las encuestas, es que he bajado 2 puntos. Vamos a ver, yo lo recuerdo y lo repito. España tiene unos 200.000 efectivos, hombres y mujeres, perfectamente adiestrados, bastante bien armados, No muy bien pagados, bastante mal retribuidos, pero en fin, bien. 200.000 entre la policía, la Guardia Civil y el Ejército. Es intolerable que 400 tíos se planten en IFEMA e impidan que la primera actividad económica de la comunidad más próspera, la que más aporta al conjunto de los españoles, que es la Comunidad de Madrid, no se pueda celebrar en paz. Y no puede llegar ni el jefe del Estado. Todo en la razón que puedan tener los del taxi la han perdido desde el momento en que los pesetos locos los acaudillan. Es decir, desde el momento en que Podemos se hizo con ese gremio. Ya lo vimos el año pasado, el curso pasado en la Castellana. Desde el momento en que la extrema izquierda se dedica a hacer política mediante la violencia, que es lo único que conoce, en cualquier gremio laboral, ese gremio desaparece. No es un gremio laboral, es un campo de batalla. Y les da igual. Están hundiendo el taxi para siempre. Pero para siempre. Los taxistas decentes, que los hay, gente encantadora en Madrid, no tienen nada que hacer, porque como las autoridades permiten que los violentos hagan lo que quieran, los taxistas pacíficos, que son la mayoría, tampoco pueden hacer nada. ¿Quién protege al taxista pacífico? Nadie, y de los suyos menos. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa es de la autoridad pública, que permite que haya gente que impida la libre circulación de personas y bienes. Es que eso es intolerable. Aparte de impedir que gente que legalmente tiene un permiso de VTC, que tiene derecho a ejercer su tarea, su labor y a cobrar por ello, que está más regulado que el taxi. Taxi es un sector enfermo porque siempre ha sido fruto de concesiones y tal, pues tiene un montón de chapuzas, de conflictos, de reglamento sobre reglamento sobre reglamento. Luego hay quien tiene 14 taxis, 22 conductores, o sea, bueno, un caos. Pero cómo se ha llegado a esto puede ser muy largo. El problema es lo que pasa, lo que es intolerable es que la capital de España esté con 400 coches impidiendo el paso a Ifema. Eso no se puede tolerar. Por desgracia, este gobierno de cobardes, puesto ahí por los golpistas, no hará nada. Por desgracia, este presidente de la Comunidad de Madrid, cobardeando en tablas, ayer salió el portavoz diciendo, Rollán, este era el bueno, listo, diciendo que esto lo llevarían mejor los ayuntamientos. Los ayuntamientos, esto está en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. Pero si Carmena, su primer enemigo es la policía municipal, si la policía municipal la tienen los tribunales, si ella no deja de perseguir a la policía municipal. ¿Y por qué? Hombre, porque es Podemos. ¿Pero qué es Podemos? Vamos a ver, Podemos es una marca totalitaria de un partido comunista cuyo jefe, Pablo Iglesias, decía que le encantaba, que disfrutaba cuando veía a un manifestante de los de Rodea el Congreso patear a un policía de los que intentaban garantizar la paz, por lo menos un mínimo de libertad dentro de las Cortes. Pero es que su segundo, la alternativa, Errejín, lo apreciaba y firmaba ACAB, que es un acrónimo ACAB del inglés All Cops Are Bastards, que significa todos los policías son hijos de puta. Bueno, estos bastards, estos son los que mandan en el Ayuntamiento de Madrid, los que celebran que se patee a un policía. ¿Qué vas a esperar de esta gentuza? Y estos son los que mandan en el gobierno de Madrid. ¿Qué vas a esperar de Falconetti? Este es el problema de fondo. Ahora, lo mejor fue ayer lo de Cataluña. Sale un golpista que representa a un forajido que está en la cárcel. Golpista Rull, representado por un tío Calvet. Dice, es que es increíble, el Estado ha abandonado esta competencia a las comunidades autónomas, pero no erais una república. No quieren saber nada. Es que claro, así, es que no hay diálogo. ¿Pero qué diálogo ni qué narices? Hay orden público. Sin orden público, ¿qué diálogo va a haber? Hay chantaje. El día que se permitió que un piquete violento se llamara informativo, empezó el follón. Yo siempre he dicho, todos los sindicatos que utilicen piquetes violentos tienen que ser ilegalizados y perseguidos como organización de malhechores. Porque están impidiendo la vida en libertad y los derechos cívicos de la mayoría, la inmensa mayoría de la población. Y se valen de ese chantaje físico contra la libertad de las personas para sacar beneficio económico para su banda, para su clan, ni siquiera su sector. Porque al final, de los piquetes violentos de Comisiones Obreras, ¿qué rédito sacan los trabajadores? Ninguno, más paro. Pero saca dinero Comisiones Obreras. Por ejemplo, la mamá de Pablo Lenin, que es abogada exquisita de Comisiones. En fin, mal. Es que estamos muy mal. O sea, lo de que se pasan la pelota unos a otros, bueno, óiganlos.
La responsabilidad que teníamos es también dejar a las comunidades autónomas que regularan, porque las diferencias de movilidad que tenemos en las ciudades nos requieren de decretos que respondan a esas necesidades.
Yo estoy dispuesto a legislar en aquello que me compete, que es la captación. Pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector, ya les digo que se han equivocado. Se han equivocado y ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer. No voy a legislar para acabar con un sector, lo digo con toda claridad.
Y el ayuntamiento no puede entrar, salvo que nos dé la oportunidad legal, porque nos dé esa competencia a la comunidad, no podemos entrar. Pero eso no quita de que nos ofrezcamos para todo lo que esté en nuestra mano, ¿no?
Es asombroso. O sea, se puede ser cobarde, muy cobarde, y luego esto. Hombre, Garrido tiene un poco más excusa, aunque no del todo. Porque podría exigir que el gobierno central actúe con la ayuda de la policía municipal. La Comunidad de Madrid, gracias a Dios, no tiene mozos de escuadra, ni de cuadra, ni de establo. Felizmente. Ni puñetera falta que hace en España más cuerpos de seguridad teniendo los que tenemos. Pero la Comunidad de Madrid podía pedir al gobierno central que con la ayuda de la Policía Municipal despeje. Despeje IFEMA. O sea, Fitur es uno de los acontecimientos, es el acontecimiento más importante del año, en la actividad más importante de la Comunidad de Madrid, que es la que más dinero aporta al conjunto de España. Casi es la única que realmente aporta dinero, porque Cataluña aporta, pero debe mucho más y está quebrada, o sea que es como si no aportara. Cataluña quita más que da. La gran comunidad que da dinero a toda España es la Comunidad de Madrid. Es la única economía verdaderamente dinámica que hay en España. La única liberalizada desde tiempos de Esperanza Aguirre. Esta es la realidad. Pues que pida que actúe la policía, la Guardia Civil o el Ejército. Esto se garantiza. Vamos a ver, cuando Pepiño militarizó los aeropuertos, ¿pasó algo? No, que vimos que nuestros soldados son cada día más guapos y van mejor armados. Oye, pero hay que ver cómo mejora la especie. Uf, ¡qué barbaridad! ¿Qué pasó? ¿Ve? Que los viajeros lo agradecieron mucho. Se acabó la violencia contra ellos. A ver qué matoncete de este, qué peseto loco, se planta delante de 4 soldados y 5 soldadas. O sea, a ver, que van armados así con unas ametralladoras que tiembla el misterio. Hacen Terminator todos. Pero como en Francia un matón de estos, si tropieza con esos grupos de 3 que están patrullando todos los días los aeropuertos, y en un aeropuerto ahí no hay carteristas, es que tropiezas con un militar de esto y se te cae la cartera, los pantalones al suelo. Pero vamos a ver, ¿cómo se guarda la ley? Con el orden. ¿Cómo se garantiza la libertad? Con la ley. ¿Esto está inventado de toda la vida? En fin. Bueno, mientras tanto, esto lo vamos a debatir en la tertulia, porque además Paco Rosell con Pedro de Tena es el único que se ha atrevido a publicar, Paco Rosell, hasta 2 libros sobre la corrupción del PSOE en Andalucía. O sea, que los conocen a todos y nos dará datos. Pero lleva un día juramentado, o prometeado, no sé cómo le dirán, o reformateado, qué sé yo, el gobierno andaluz. Un día. En un día ya la mitad del gobierno no se habla con la otra mitad. Entre otras cosas porque fue Rivera a hacer de presidente y Juan Marín hoy escribe como auténtico presidente de la Junta de Andalucía. Recuérdese que es el tercer partido. Pero recuérdese, como hace Pedro de Tena en Libertad Digital, que lo primero que intentó Rivera y lo defendió, hasta Inés Arrimadas, luego supongo que de vergüenza se ha metido allí cerca de Sabadell y ya no sale. O se lo ha prohibido Rivera para que no le quite el foco. Porque la campaña en Andalucía la hizo Inés Arrimadas. Rivera apareció 2 veces y poquito. La campaña la hizo Inés Arrimadas. En el cartel está Inés y detrás Juan Marín y alguna gente. Ignota, desconocida para el votante, que vota a Ciudadanos. ¿Qué es Ciudadanos? Inés, Rivera, la simpática es Inés, obviamente. Inés no estaba. Rivera dio una rueda de prensa de 2 horas para contar, no sé qué tenía que contar, no tiene ningún cargo en la Junta de Andalucía. Bueno, pues hoy se exhibe en ABC, donde escribe Juan Marín, ¿no? Bueno, parece que está hablando no el presidente de la Junta, parece que está hablando el rey primero de Tartesos. O sea, una cosa, el puñetero tercer partido en las elecciones, gobernante con el segundo, que es el PP, y gracias al quinto, que es Vox. Bueno, pues parece que los ha ungido Zeus o el Altísimo Jehová en el Sinaí. Qué gente tan presuntuosa. El problema es que los consejeros que han nombrado, la mitad son indeseables. Una nos ha salido analfabeta y otra digna de Podemos. Tremendo. O sea, la consejera de Igualdad, que lleva ese pelo frito que ya en los 70 se consideraba de pase, que le da un aire a Marisú terrorífico. Bueno, es que ha provocado un razonable escándalo entre toda la gente que va a las procesiones y cualquiera que sepa algo de la historia de España. Yo no quiero excederme porque sé que me paso. Pero bueno, como estas cosas no se estudian en ningún lado y en Sevilla no se escuchan mucho, pues por lo menos que sepan algo de la historia de Andalucía, que no tienen ni idea. Están adoctrinados para pensar que lo andalusí era lo bueno. Las narices. Andalucía cuando ha sido importante es precisamente después, al terminar la Reconquista, y Sevilla capital del mundo. Ay, cuando éramos mestizos, dice una señora que se llama Ruiz, pero va a ser mestiza una Ruiz. Se llamara Abdelkader, como el de la SER, que se pone del Kader, pero es Abdelkader, que es un nombre típico de la berbería. Sí, Abdelkader puede decir soy mestizo, además lo ves y efectivamente, Abdelkader. Bien, que no está mal Abdelkader, bueno, más malo que un dolor, pero en fin. Pero Ruiz, Rocío, como el Rocío y la hermandad del Rocío y la Virgen del Rocío, ahí mi Rocío, y Ruiz, que no es un apellido más castellano porque no se puede inventar. Ruiz Díaz de Vivar, Ruiz es lo mismo que Ruiz. Y va y se dice que es mestiza y que la edad realmente avanzada, ilustrada y brillante fue la andalusí. Tócate las narices. Y lo que llega después, en el siglo XIII, Alfonso X el Sabio repartiendo Sevilla a los barrios. La Escuela de Traductores de Toledo, Sevilla capital, primero de España y luego del mundo. Y lo brillante es el pobre moro Mutamid, rey de Sevilla, que acabó en Fez cuando llegaron los almorávides. No saben nada.
Los nuevos consejeros andaluces han tomado posesión de su cargo. La responsable de política social, Rocío Ruiz, ha sido criticada en las últimas horas por un artículo publicado hace 5 años donde decía que la Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural. La consejera de Ciudadanos se refería a las procesiones como un entretenimiento para la plebe. Vox ha pedido su reprobación.
Bueno, ayer, como están de lío Pablo Ninja Regín, pues por si acaso le pegaron una torta a Falconetti que pasaba por allí. Porque claro, los marqueses de Villatinaja dice, no me hace caso, es que no me hace caso, como es comunista no me hace caso, claro. Pero yo de Iglesias me iba. Hoy, de hecho, aún no son las 8:30, Echeminga tiene la oportunidad de dimitir e irse a su casa porque ha sido condenado por atentar contra los derechos de los trabajadores. Y, naturalmente, en el código ético, que así llaman, de Podemos está que cualquiera que tenga una condena por atentar contra los derechos de los trabajadores tiene que dejar cualquier cargo que ocupe en la organización. Es nada menos que el inquisidor jefe, el que limpió de rejonistas, el comisario político del conciliador del biberón y de la lideresa que cuando ha venido maldadas llama al marido. El espectáculo de liderazgo que ha dado la señora Montero es de AUPA. Pero por si acaso Falconetti piensa que como Podemos está patas arriba, allí las cosas son gratis, ayer le pegaron un soplamocos al gobierno que en buena lógica hoy debería convocar elecciones generales.
Podemos rompe el bloque de la moción de censura y tumba el decreto urgente del gobierno para regular los alquileres. De este modo, Podemos y Esquerra se unían al bloque de Partido Popular y Ciudadanos, dejando en evidencia la debilidad del gobierno. Es el primer decreto aprobado por el Ejecutivo que se frena en este caso. El proyecto del Ejecutivo no incluyó que los ayuntamientos puedan fijar un precio, algo que reclamaba Podemos. Escuchamos al ministro José Luis Ábalos y a la portavoz de Podemos, Lucía Martín.
Este gobierno sigue trabajando a través de otros instrumentos normativos y de gestión en hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
No tiene sentido alargar contratos si no hay medidas que aseguren que los precios no pueden subir indiscriminadamente. ¿Ustedes son conscientes de que en este mes pasado ya se están dando casos de grandes propietarios que exigen 1.000 euros al mes los 3 primeros años de contrato, 1.200 los 2 siguientes y 1.400 los otros 2?
Bah, beso en Villatinaja nada. Si es que no pueden a ninguno. Pero ya ha pasado las 8:30 y no nos llega la noticia de que Echeminga Dominga haya presentado su dimisioninga. O sea, pero vamos a ver. Sí, hombre, sí, pequeñique, que tenemos que dimitir. Que hay que dimitir. Dimitir. ¿Cómo se conjuga? Es muy sencillo, es un verbo regular. Yo dimito, tú dimites, él dimite, nosotros dimitimos, vosotros dimitís y ellos dimiten. Pero ellos no pueden ser solo de otros partidos. Tú, tienes que dimitir. Y si fuera posible volver a tus orígenes rosarinos, sería fantástico. Te puedo presentar liberales. Si intentaste entrar en Ciudadanos, a lo mejor por allí. Rosario es un grupo liberal muy importante y empresas. Hombre, también hay mucho gangsterismo, ¿verdad? El puerto de Rosario, lo compraron los Puyol, ¿cómo será? Bueno, pero por último, mientras ayer le pegaron una torta a Falconetti, que en cualquier situación, un partido que está en el poder con 80 escaños habría dimitido y habría convocado elecciones generales, que sería lo decente. Como está apoyado en los golpistas catalanes, pues esto es lo último que se le ha ocurrido.
EFE y Europa Press informan de la detención de una persona relacionada con el 11M, asegurando que su ADN había sido hallado en el piso de Leganés, en el que, según dicen, se inmolaron 8 supuestos terroristas. Ambas agencias silencian que nunca pudo probarse que allí se inmolara a alguien porque no hubo autopsias ni rastros de sangre.
Bueno, aclaro que es que tenía un antetítulo. Es que Sánchez dice que va a acercar los presos separatistas, presos golpistas, para la legislatura. Pero esta es una noticia importante que desarrolla hoy Libertad Digital. Lo contaba muy bien Silvia Rivero esta mañana haciendo el resumen de prensa, porque solo ha habido 2 medios de comunicación escritos, El Mundo en papel y Libertad Digital en Internet, que hemos defendido lo que es evidente, que el 11M no se investigó. Casualmente, cuando Villarejo empieza a agitar el 11M con mentiras, porque estamos hablando del tío de las cloacas, estamos hablando del tío que se reúne con la ministra de Justicia, con Garzón, con el Gordo, que era su alter ego en las cloacas policiales, y Haag, que era la cloaca particular de Rubalcaba. Ya hablan de los prostíbulos ilegales para chantajear empresarios, cosa que jalea a la ministra de Justicia, y ahí está, y ahí sigue. Porque la banda de Garzón, el de Prada, Andreu y tal, creo que Pedra se ha borrado, se ha echado un novio y se ha borrado de la banda, quiere ser una persona decente, un poco tarde, pero bueno, tiene derecho a una nueva vida. Pero esa banda, que son las cloacas, lo saben todo del 11M. ¿Y esto qué significa? ¿Esto que aparezca ahora hay una señal de alguien que en teoría no podía estar? Pues algo que recordábamos, todas las pruebas del 11M son falsas. Todas. Dirán, ve, algunas será verdad. No, todas son falsas. Y casualmente, lo que pasó en el piso de Leganés, que supuso la organización con la Bardem, la Manjón, un gran espectáculo de luz y sonido, cuando volaron murieron todos los responsables después de un tiroteo supuesto en Zarza Quemada, de las que no hay casquillos ni noticia, que duró 2 horas, dicen, y se reunieron en un piso y un día, ¡bum!, volaron todos. El problema es que no se hizo la autopsia de los cadáveres. Uno salió y se fue y le dejaron irse. Estaba rodeado por un cordón policial intensísimo. Dejaron irse. Y luego que en el piso de al lado, donde dicen que se inmolaron, no había sangre, no se encontró nada, excepto unas Biblias que se equivocaron. Los suníes y no saben. Se ve que el que puso la prueba no sabía si eran sunitas o chiitas y entonces se equivocó de Corán. Pero bueno, eso puede ser un problema, digamos, técnico, que eran herejes, lo dudo. Estaban vivos. Allí hubo un muerto, además. ¿Y de quién era el piso de al lado? De un grupo operativo. ¿Quién lo dirigía? ¿El Gordo? ¿García Castaño? Pídete aquí que de pronto aparece una huella digital de alguien vivo, por tanto, en Francia. ¿Cuál es? ¿El que huyó con la basura? ¿O es un poli de estos cloaqueros de Castaño? Nos dicen que es la identidad de un morro seguro. Sean confidentes todos. O del CNI, o de la Guardia Civil, o de la policía. Repito, paré con paré. Lo habían utilizado antes ese piso para pillar a unos narcos. Era un piso franco de la policía. Nadie quiso investigar eso. Y ahora, como saben que es el mayor crimen que se ha cometido en España, matar a 200 personas para cambiar el gobierno y no juzgar, conseguir no juzgar, no investigar y no juzgar ese crimen, ahí aparece Gomado Seco y Vale Ya, cuando en el análisis que se hizo, de verdad, el de los expertos, se demostró que el arma del crimen era Titadín, lo primero que habían dicho, y no Gomado Seco, que se lo pusieron después, como después pusieron la mochila, como después el Skoda Fabia, y como esto, que de pronto los volaron, los mataron a todos por si sabían algo. Sabían la mitad de la mitad, los que supieran, pero así no quedaban testigos. Esa historia sigue sin investigar. Hombre, los que han hecho el está teniendo mucho éxito, por cierto. Eso de crimen en León, para crimen, el de los trenes. Eso sí que fue un golpe de régimen. Y yo lo que sé es que Libertad Digital, que ya digo, con el mundo hemos sido los únicos que nos hemos empeñado, desde Fernando Mújica, que en paz descanse, que lo mataron a disgustos, en señalar los agujeros negros del 11M, encontramos un vagón que decían que no había ninguno, con el boquete de la explosión años después, lo denunciamos, lo cogió el fiscal Torres Agridulce y lo hicieron desaparecer. No vaya a ser que quedara algo. Está el boquete de la explosión. Ahí están los restos. Pero si ya lo analizaron los expertos, Titadín. ¿Y saben lo que dijo el fiscal Zaragoza? Que tuvo que echar a la prima de Gallardón, Olga Sánchez, alias Valella, porque un día se volvió tarumba. Después de decir, en los trenes estalló Gómado Seco y Valella. Y se quedó con Valella. Pues un día empezó a hablar de que si las cabras comían en alto, en bajo, entonces ya viendo que perdía los papeles, llegó Zaragoza. Doctrina Zaragoza, alias Vladivostok. Da igual lo que estallara en los trenes. Pero ve cómo va a dar igual el alma del crimen. Pues dio igual. Gómez Bermúdez, el juez, cambió la sentencia en 5 días y lo que iba a decir que me lo dijo a mí y a otros que estaban allí, mandar a todos estos policías caminito de Jerez por pruebas falsas, se convirtió en una cosa de visto y no visto. Al moro expiatorio lo mandaron a la cárcel, que creo que ha perdido la cabeza. Un condenado que no estaba allí. Esta es la realidad del 11M. Vamos a la tertulia.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, van llegando, en medio de todos los obstáculos de los taxis, nuestros contertulios. Ya ha llegado la primera, Cayetano Álvarez de Toledo. Acaba de llegar Paco Rosell, director del Mundo, y en algún momento llegará Laura Fábregas, que aunque está en Madrid, como viene de Barcelona, pues no conoce los vericuetos de la Villa de Corte. ¿Cómo participan nuestros seguidores en la tertulia?
Pues es tan fácil como agregarnos al WhatsApp al 648-91-92-60 y enviarnos una nota de audio con sus opiniones. 648-91-92-60.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.